Dice la palabra del Señor, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. Amén.
Léalo nuevamente, hermano Guillermo.
Sí, señora. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. Amén.
Amén. Hoy no vamos a entrar en las definiciones de cada una de estas características, pero al final les vamos a dar una hojita para que se la lleven a casa y puedan ustedes ver la definición para cada una de estas características del carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los postreros días. Pero hoy vamos a ver otros puntos que tienen relación con esta lectura. Mientras estudiaba y me preparaba para esta predicación, encontré este comentario de un siervo de Dios que es muy reconocido, un siervo de Dios que ama al Señor de todo corazón. Y él dijo estas palabras, él dijo, en el universo está Dios, la gente y las cosas. Repito, en el universo están Dios, la gente y las cosas. Debemos adorar a Dios, debemos amar la gente y debemos usar las cosas. Repito, debemos adorar a Dios, debemos amar la gente y debemos usar las cosas. Y luego siguió diciendo, pero qué triste es que en el tiempo en que estamos viviendo nos adoramos a nosotros mismos. Nos adoramos a nosotros mismos, el yo. Y cuando nosotros nos adoramos a nosotros mismos, entonces ocurre algo. Ignoramos a Dios. No le prestamos atención a Dios. ¿Por qué? Porque entonces lo que importa soy yo. Luego, usamos la gente. ¿Qué provecho y qué beneficio puedo sacar de la persona? Y por último, amamos las cosas. Cuando invertimos el orden correcto espiritual de adorar a Dios, amar a la gente y usar las cosas, y lo invertimos porque entonces nos adoramos a nosotros mismos, le hemos quitado el amor de Dios para ponerlo en el yo, entonces ignoramos a Dios, no le prestamos atención. Usamos a la gente para nuestro beneficio y amamos las posesiones, los placeres, los deleites, los intereses personales. Qué crisis grande, ¿verdad? No nos podemos a pensar en estas cosas, hermanos, pero todo gira alrededor de quién está sentado en el trono de tu corazón. Es algo que tenemos que nosotros meditar en esto y tenemos que evaluar nuestras vidas, porque lo que pasa es esto: si las prioridades en nuestras vidas espiritualmente son incorrectas, nosotros estamos en la lista entonces del carácter de los hombres en los tiempos finales. Egoístas, incontrolables, injuriosos, blasfemos, amadores de los deleites más que de Dios, que aparentan, parecen ser, pero no son. Como dicen aquí en Estados Unidos, that's not the real McCoy. Eso no es original. Es una réplica y mala. Y todo esto nos debe llevar a pensar a nosotros en qué clase de cristianos somos. Hoy la gente viene a la iglesia. A las de santidad vienen poquito. Santidad de corazón, hermanos. No estamos hablando de falda larga como las mías, que dice el pastor que limpio el piso cada vez que camino. Ni está hablando de pelos largos, ni está hablando de falta de maquillaje, ni está hablando de otras cosas. Está hablando de separarnos del mundo. El mundo es todo aquello que nos aparta de Dios, para atarnos a Dios. Eso es santidad de corazón. Desde luego, esa santidad se va reflejando en cada área de nuestro vivir. Pero si nosotros estamos viniendo a la iglesia, pero no estamos permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, estamos perdiendo el tiempo. Y Dios no quiere que perdamos el tiempo. El tiempo es muy precioso y muy preciado para que nosotros lo perdamos, lo malgastemos y no lo usemos correctamente. Quiere decir que estas personas tendrán apariencia. Ellos serán muy religiosos. Podrán seguir las reglas y las leyes de las religiones, de las denominaciones, de los concilios, pero sus corazones estarán lejos de Dios. Por eso Dios nunca, hermano, nunca permita que alguien le diga, si te vas de esta religión, o si te vas de esta iglesia, o si te vas de aquí o de allá, no serás salvo, porque ninguna religión salva. Solo Cristo salva. Desde luego, tenemos que buscar congregarnos donde haya sana doctrina, palabra no mezclada, no híbrida, no adulterada, palabra que usted vaya a su Biblia después que salga de aquí y usted diga, voy a verificar lo que dijo la hermana Gloria porque yo no quiero que me engañen, y usted lo encuentre aquí. ¿Qué tipo de cristianos somos? Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que meditar en ella. Y tenemos luego que hacer un análisis sincero, genuino, de nuestro caminar con Cristo. Ahí vimos el carácter de los hombres, de los seres humanos, en estos tiempos finales. Hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y nos está dando mucha alerta, alerta, alerta. Miren, si Dios es bueno, la palabra lo dice, que un día Él vendrá a arrebatar a su iglesia, a encontrarse con su iglesia en el cielo, en las nubes. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo no bajará a la tierra, Él va a bajar hasta las nubes. Y en las nubes Él nos llamará. Y a la voz de Jesucristo, a la voz de la trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los cristianos que vivamos para Cristo, no los cristianos de título, los cristianos que vivamos para Cristo, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Abra y cierre sus ojos. Imagínese el poder de Dios. Y seremos transformados, no en Wonder Woman como yo pensaba cuando era niña en los 80 y en los 70, no me acuerdo en qué año salió La Mujer Maravilla, pero a mí me gustaba ver La Mujer Maravilla, daba la vuelta y se convertía en La Mujer Maravilla. Nosotros no vamos ni a dar la vuelta. Cristo nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, nos dará cuerpos glorificados. cuerpos perfectos, sin pecado, sin la simiente o semilla pecaminosa. Y estaremos con Él. Pero la pregunta que nos debemos hacer, son dos preguntas que debemos hacernos cuando leemos 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dos preguntas. Número uno, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo es posible que el corazón de un ser humano se torne en algo monstruoso? Porque eso es un monstruo. Ese carácter que hay, desobedientes a los padres, amadores de los deleites, irrespetuosos, irreverentes, infatuados, injuriosos, blasfemos. Eso es un monstruo. Yo no quisiera vivir con un monstruo así. Y yo me imagino que usted tampoco. Pero la pregunta, ¿cómo alguien se torna en un monstruo? Un monstruo que se aleja de Dios completamente y entonces todo el pecado que haya en él llega a su máxima expresión de maldad. Y luego la pregunta que sigue, si ya yo estoy ahí, ¿hay esperanza para mí? Si yo voy en camino, estoy en rumbo a esta condición del corazón, ¿habrá esperanza para mí? Y la respuesta a esa segunda pregunta, lógicamente, es sí. La misericordia de Dios va más allá. Y donde hay un corazón arrepentido, contrito y humillado. Contrito quiere decir entristecido por el pecado. Y humillado es que reconoce la grandeza de Dios y cuán pequeños somos. Entonces, hay esperanza. El título del mensaje de hoy es este: cuando adoramos el yo. Cuando adoramos el yo. Cuando la vida gira alrededor de uno mismo, no de Cristo ni de los demás. Cuando adoramos el yo. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de esta situación, de esta condición maligna, este cáncer maligno que lleva a la muerte, que se llama la adoración al yo. Si alguien va al médico y le dicen tus pulmones están en muy mala condición, tienes que dejar de fumar o vas a morir. ¿Qué se supone que haga el paciente? Si desea vivir, obedecer las instrucciones del médico y cortar con aquello que lo está enfermando y llevando a la muerte. Si el médico le dice, el alcohol te ha arruinado tus órganos internos y tú sigues bebiendo alcohol, detente, hay esperanza. La persona debe dejar el alcohol. Uso esos ejemplos porque son los más fáciles de entender. Pero hay muchos más. Yo podría decirle, si tu corazón está lleno de raíces de amargura, hay odio, hay deseo de venganza, hay falta de perdón, arrepiéntete y hay esperanza para ti. ¿Cómo se llega a esta condición? ¿Cuál es esta condición, este cáncer maligno? La adoración al yo. Cuando adoramos el yo. Vamos a ver un ejemplo que nos dejó el Señor ya mismo. Pero quiero recordarles una cosa, ¿cómo se llega a esta condición? Primero, Dios creó todas las cosas buenas. Tenemos que entender, cuando vamos al relato de la creación en el libro de Génesis, al final, después de haber creado al hombre, Él dice, después de haber creado todas las cosas y siendo la obra maestra el hombre, Él dice, y vio Dios que todo, absolutamente todo, era bueno. Y ahí estaba incluido el ser humano, Adán y Eva. Dios los creó buenos, con la capacidad de obedecer, pero les dio lo que se llama el libre albedrío, la habilidad de elegir, libre elección. Y le dijo, te voy a dar unas instrucciones. ¿Por qué Dios creó al hombre con libre albedrío? Porque Dios quería una creación que lo buscara por amor, no por interés. Una creación que se acercara a Dios, a Él, de manera voluntaria, no por obligación, ni mandato de nadie. Y lo creó con este libre albedrío, con la habilidad de escoger, pero le dio unas instrucciones sencillas, hermanos. Le dijo, de todo árbol que hay en el huerto, hermanos, y si nosotros pensamos que hoy hay mucha flora, muchos árboles, no es nada en comparación a lo que tenía que haber allí cuando el ambiente, la atmósfera no había sido maldita por el pecado. Le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto, mira, son tuyos, son para ti, de hecho tú estás a cargo de ellos, de toda la creación te pongo a ti a cargo. Pero hay un árbol, uno, ese está off limits, ese está fuera de tu alcance. No lo toques, le dijo, no lo comas, fue lo que le dijo. Porque el día que de él comieres ciertamente, morirás. Es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra muerte. Muerte que iba a significar dos cosas. Número uno, separación de Dios. El pecado nos separa de nuestra relación con Dios. Y número dos, muerte física. Dios creó a Adán y a Eva para que vivieran eternamente. Por eso no les había restringido el acceso todavía al árbol de la vida. Pero en su libre albedrío, Eva tomó de la fruta porque escuchó la voz de Satanás. ¿Qué voz estás escuchando tú? ¿Qué voz estoy escuchando yo? ¿Qué voz influencia tu vida? Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por voces que traen mentira, por voces que traen engaño, por voces que traen maldad. Y nos quieren a nosotros poner a dudar de Dios, o nos quieren enemistar con alguien, o quieren romper, dividir nuestra relación con Dios. ¿Qué voz tú estás escuchando? ¿Qué voz tú estás permitiendo que influencie tu pensamiento, que influencie tus decisiones y que te separe de Dios? La voz que tú escuchas dice mucho de tu carácter. La persona que ama a Cristo escucha la voz de Dios número uno y luego es muy, muy cuidadosa en seleccionar aquellos que les rodean de manera social. Eva escuchó la voz de Satanás por encima de la voz de Dios. Cuando adoramos el yo, menospreció la voz de Dios. ¿Pero qué hizo? No se quedó satisfecha con ello. Le dio del fruto prohibido a su esposo. ¿Y qué hizo su esposo? Su esposo obedeció la voz de su mujer en lugar de obedecer la voz de Dios. Quiere decir que el esposo menospreció la autoridad de Dios. Menospreció, le quitó valor a, le sustrajo valor a la voz de Dios. Y no es que la voz de las esposas siempre esté mal. Hay mucha mujer sabia y virtuosa que da buen consejo a su marido. A esas se puede escuchar, porque esas nunca van a ir por encima de la voluntad de Dios. Vamos a verlo rapidito, porque esta parte es importante que la veamos. Génesis 3, 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19.
Dice la palabra del Señor, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. espinos y cardos te producirá, y comerás plantas de campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Dios hizo la tierra, que Él tenía un sistema dirigido por Dios de riego automático. No había llovido todavía. Dios regaba la tierra, Dios le daba crecimiento a las plantas, Dios hacía que todo surgiera y existiera, hasta que llegó el pecado, la desobediencia a la voz de Dios. ¿Qué es desobedecer la voz de Dios? Es desobedecer su autoridad. Esta mañana hablábamos de la autoridad del Padre. Y cómo, cuando se cambian los roles, las funciones de los padres y las madres en el hogar, y donde no hay respeto a la autoridad del hogar, eso es como un veneno. Si la esposa no respeta a su marido, ¿qué va a pasar con los hijos? No van a respetar a su papá. Esposas, cuidado. Repito, si el marido pide algo malo que esté en contra de la voluntad de Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pero siempre que un esposo quiera orden, quiera disciplina correcta, no es maltrato, correcta en el hogar, y quiera hacer las cosas en el orden de Dios, la esposa se tiene que sujetar a respetar la autoridad de su marido. Eva no respetó ni la autoridad de Dios, y mucho menos la de su marido. Porque cuando Dios dio el mandato de que no se tocara, que no se comiera del árbol, se lo dio a Adán como cabeza y autoridad de ese primer matrimonio que Dios creó. Fue Adán quien le dio las instrucciones a Eva. Y Eva debió haber respetado la autoridad de su marido, pero no lo hizo. Se fue por encima de esa autoridad. Desde luego les digo siempre a los esposos, no sean déspotas. Dice la Biblia que el hombre que no ama a su mujer como vaso frágil, Dios no oye sus oraciones. Ambas partes tenemos responsabilidad y tenemos que rendirle cuentas a Dios de nuestra conducta. Eva no respetó la autoridad de su marido, tampoco respetó la autoridad de Dios, pero Adán, quien había recibido instrucciones directas de Dios, tampoco respetó la autoridad del Padre y lo desobedeció. Y a partir de eso entró lo que se llama en la humanidad la simiente pecaminosa, la semilla del pecado, la naturaleza pecaminosa, que quiere decir una inclinación continua al mal. Simiente pecaminosa, naturaleza pecaminosa, semilla del pecado es igual a inclinación continua al pecado. Y dice que por cuanto un hombre pecó, de ahí en adelante todos venimos de Adán y Eva, todos hemos pecado, porque traemos la semilla pecaminosa en nosotros. Y en ese momento toda la humanidad fue maldita con la naturaleza pecaminosa. Toda la humanidad. Vamos a verlo rapidito en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Amén.
Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Nuevamente, hermano Guillermo.
Sí, señora. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Ahí no se queda absolutamente nadie. No hay ser humano, ni uno, ninguno quiere decir ni uno. No hay ser humano en este mundo que pueda decir yo no he pecado. Ninguno, hermanos, no piensen que ningún líder religioso está libre de la simiente pecaminosa. Ni uno, ninguno, absolutamente nadie. ¿Quedó claro? ningún ser humano. Todos pecamos. Todos es 100%. Pero hay esperanza en Cristo de ser reconciliados con Dios. Perdieron Adán y Eva su relación con Dios cuando fueron expulsados del jardín del Edén. Pero Dios hizo un plan de reconciliación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero volvamos a la pregunta original. Ya vimos, la pregunta original era, ¿cómo un ser humano llega a esta condición? Lo vemos aquí, por el pecado que hay en él. Por el pecado que hay en él. Pero entonces, luego vamos a ver cuál es la esperanza. Vamos a ver un ejemplo que la Biblia da bien clara de cómo una mente humana se va depravando. Depravando es aumentando el nivel de maldad, haciéndose más mala, más pecaminosa. Y lo vamos a ver en Romanos 1, 18 al 32. Pero deje ver cómo lo vamos a leer para que no... Ok, del 18, amén. Léalo, hermano Guillermo. Vamos a ubicarnos todos. Romanos 1, 18 al 32. Vamos a ver un ejemplo de depravación. Un ejemplo de cuando un ser humano comienza a adorar el yo. Cuando el ser humano comienza a separarse de Dios, comienza a verse más grande que Dios y a ver su autoridad superior a la de Dios. Vamos a ver un ejemplo claro. Cómo esta persona va de mal en peor en cuanto a su vida espiritual y se convierte en un monstruo de maldad, como vimos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Ese es el objetivo de esta lectura en este momento. Romanos 1, 18 al 32, y después yo lo explico.
Amén. Dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén.
Wow. Vamos a ver estos versos. En el verso 18 dice, la ira de Dios. Muchas veces yo oigo a cristianos diciendo, Dios es amor y Él no castiga y Dios no se enoja. Aquí te dice lo opuesto. A Dios le da ira, un enojo a un nivel elevado cuando hay pecado. Y cuando hay pecado y a Dios le da ira, viene la condenación. Dejemos esta cuestión que aprendimos de niños erróneamente. Dios no se enoja. Dios sí se enoja. El pecado no solamente lo enoja, le da ira. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos siempre vivir obedeciendo a Dios y apartándonos del pecado. Santidad de corazón. A Dios le da ira el pecado. Y en el verso 19 dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Las cosas que de Dios son se pueden mostrar. Las cosas que de Dios no son misterio, Dios se las ha mostrado a la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios y el corazón de Dios mostrado al hombre. Y dice, la humanidad no tiene excusa, porque la misma naturaleza le muestra al ser humano que hay un Dios creador todopoderoso, Dios máximo. Le dice, no hay ser humano que tenga excusa. Por eso yo siempre le digo a usted, hay personas que siempre están con la excusa para no buscar ellos a Dios. ¿Y qué pasa con los budistas? ¿Y qué pasa con los testigos de Jehová? ¿Y qué pasa con los de tal o tal, los del Islam? ¿Qué pasa con aquellos? Si se arrepienten de su pecado, Dios los perdona. Y en sus corazones, si buscan a Dios de verdad, Dios se les revela. Dios lo único que quiere es ver un corazón contrito y humillado. Y donde quiera que esté la persona, haciendo lo que esté haciendo, si en el corazón hay un deseo de agradar a Dios, Dios se le va a revelar, esté donde esté. ¿Ustedes creen que Dios está limitado por la geografía, por amor a Dios? ¿Ustedes creen que Dios está limitado de su poder por las religiones del mundo? Entonces no es Dios. No sigamos viendo a Dios como un humano. Para Dios no hay imposible. ¿Cuántos testimonios yo no he escuchado? Miren, ¿saben una cosa? El Club 700 todos los días da testimonios de personas que han tenido encuentros personales con Cristo. Personas que le han pasado las cosas más irónicas del mundo. Un día escuché un testimonio de un musulmán que estaba aquí en terrorismo y estuvo a punto de muerte. Y el doctor en el hospital que lo recibió era cristiano de corazón y se lo llevó para su casa porque nadie lo quería. Y él odiaba al doctor, pero no tenía dónde vivir y se quedó. No tenía dónde trabajar, no tenía dinero, estaba enfermo, estaba incapacitado por la condición física del mal que había hecho. Y se quedó con el doctor. Y él veía al doctor, a su esposa y a sus hijos orando todas las noches. Se reunían alrededor de la mesa y cenaban juntos y le daban gracias a Dios y lo invitaban y le ponían un plato a la mesa. Lo invitaron a la iglesia y él seguía revelado y le daba coraje y miraba por la ventana y quería suicidarse hasta que un día le dijo, Señor Jesús, el que predica este doctor, si tú eres real, revélate a mi vida, si no voy a creer que Alá es Dios. Dice que esa misma noche, estando en su habitación llorando, rendido en el piso por la confusión que había en su vida, y él quería lo bueno, él quería ser transformado, esa noche una luz llenó su habitación. Y le contestó, yo soy Jesús y yo te amo. En ese momento rindió su vida completamente a Cristo. Que si eso le pasa a todo el mundo, no, a mí no me ha pasado. Pero Dios sabe a quién le da esas experiencias. Yo no la necesito porque yo creo en Él. Él no se me tiene que aparecer a mí. Pero Dios sabe a quién le da esas experiencias. Dios sabe a quién se revela. Y si usted y yo pensamos que Dios no tiene el poder para alcanzar a alguien geográficamente en partes del mundo que nosotros ni conocemos, o que Dios no tiene el poder para llegar a cualquier corazón independientemente de su religión, está equivocado. Dios es todopoderoso. Lo que nos corresponde a nosotros es orar, es interceder, es clamar. Y Dios hará su obra. Porque ni usted ni yo vemos los corazones, pero Él sí. Y Él sabe llegar a donde hay un corazón contrito y humillado. Él llegó donde yo estaba. Y si llegó donde yo estaba, Él llega a donde tenga que llegar. Pero le da ira al pecado. Y la gente no tiene excusa. Miren el verso 21. Habiendo conocido a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios se reveló a sus vidas a través de la creación y de la conciencia. Dios le dio a todo ser humano lo que se llama conciencia. Es con lo que enseña al ser humano a decidir entre el bien y el mal. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, no lo exaltaron, no respetaron su autoridad, ni le dieron gracias, sino que se llenaron la mente de bobadas. Y cerraron el entendimiento. Su necio corazón. ¿Qué pasó con el necio corazón de los que rechazaron la voz de Dios? ¿Qué dice en ese verso 21 la última palabra? Fue entenebrecido. Ahí empezó la caída. Cuando el ser humano rechaza la voz de Dios, cuando el ser humano rechaza la oportunidad que Dios le da y le da la espalda, empieza el entenebrecimiento. ¿Qué es el entenebrecimiento? El entenebrecimiento es tinieblas, es oscuridad, es no poder verla, no poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron. No es porque Dios no les hable, si la palabra de Dios está viva y fluye por todo el mundo. Pero la gente lo rechaza. Y aquellos que rechazan la voz de Dios, aquellos que rechazan obedecer la autoridad de Dios, ellos son entenebrecidos, son oscurecidos. Sus mentes se llenan de oscuridad. Ahí comienza la caída. La depravación y la maldad de muchos aumentar. Y el tema que estamos tratando es eso. Cuando adoramos al yo. Cuando adoramos al yo. Esta gente de este ejemplo en Romanos 1, 18 al 32. Empezaron rechazando a Dios. Y su corazón fue entenebrecido. Su corazón habla de su mente espiritual. Está entenebrecido, sus mentes, sus razonamientos también. Ellos pensaban que ellos sabían mucho en el 22, pero se hicieron necios. Se hicieron necios, tontos, necedades, tontería. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la grandeza del Dios inmortal. ¿Por qué la cambiaron? Miren qué cambio hicieron. Teniendo a un Dios perfecto, inmortal y eterno, lo cambiaron por cosas, imágenes de hombres mortales, de aves, de animales de cuatro patas, de reptiles. ¿Por qué? Porque cuando caen en entenebrecimiento, se oscurece su mente y su corazón por el pecado, por el rechazo a Dios, entonces hacen sus propios dioses. ¿Y qué pasó cuando hicieron eso? El 24 quiero que todos lo veamos. Romanos 1, 24. Por esto, también Dios, ¿qué hizo? Los entregó a la inmundicia, a la asquerosidad. Inmundicia, cuando algo es inmundo, es asqueroso. In quiere decir dentro de. Mundo quiere decir todo lo que nos separa de Dios. A la asquerosidad. Miren lo que hicieron. En las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es el deseo de la carne. El deseo de este cuerpo. El deseo del yo. En sus corazones. De modo que ¿qué hicieron? Deshonraron. Le quitaron la honra que Dios le había dado al género humano. Al hombre, hombre, y a mujer, mujer. Y eso tiene honra. Cuando el hombre es hombre y la mujer es mujer, es honroso. Porque tienen un propósito en el diseño perfecto de Dios. Pero cuando el ser humano se entenebrece porque el pecado de rechazar a Cristo y no obedecer su autoridad llega a lo más profundo en el corazón de un ser humano, hasta sus propios cuerpos deshonran. Le quitan la gloria y el valor que Dios le dio. ¿Y cómo lo hicieron? Miren, bien sencillo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo la cambiaron? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo cambiaron. Vaya al próximo, al 26. Entonces dice por esto, porque cambiaron la verdad por la mentira, Dios los entregó. Dios los entregó quiere decir que Dios les permitió que se hundieran en lo que ellos querían. Cuando un padre le dice a un hijo, te digo y te advierto, no hagas esto. Te advierto, no lo hagas. Te advierto, no te metas. Y el hijo, me voy a meter, ¿qué hace el padre? Métete. Y enfrenta las consecuencias. Si tú quieres ser necio, tonto, y no quieres obedecer mi autoridad, entonces, en buen puertorriqueño, zúmbate. Vete, hazlo. Y fastídiate, pero aquí no venga. Yo te he advertido, porque las consecuencias son terribles, y aún así tú quieres meterte, cuando te caigas no vengas acá. No vengas, no porque yo no te ame, porque tienes que aprender las consecuencias de tus malas decisiones. Si yo te advierto y te advierto y te advierto, y tú quieres seguir hundiéndote, entonces aquí no vengas. No, porque tú tienes que aprender a tomar buenas decisiones a la mala y salir de tus propias malas, con las consecuencias de tus malas decisiones por ti mismo, porque mientras papi y mami te saquen, tú no vas a aprender. ¿Suena duro? Claro que sí. Durísimo. Pero Dios quiere que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no le está pasando la mano al pecado. El carácter de Cristo lo perdona cuando hay arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, no se hace el pecado. No se practica. Dios los entregó, les dijo, mira, tú quieres tener esas pasiones vergonzosas, da vergüenza lo que hacen estas personas. Avergüenza. ¿Qué hicieron? Dice, esos son pasiones, deseos carnales que dan vergüenza, que abochornan, que ¿cómo más decirlo? Dice, pues aún sus mujeres, hasta las mujeres que se rechazaron a Cristo y sus corazones fueron entenebrecidos, empieza con la mujer, no empieza con el hombre, empieza con la mujer. Eva fue la primera en pecar, y ahora ¿quién está haciendo aquí también las tinieblas? Primero la mujer. Dice, pues aún sus mujeres, hasta sus mujeres, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lo que está diciendo es, sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con hombres, que es lo natural, para tenerla con otras mujeres. Eso es una pasión que da vergüenza, una pasión vergonzosa. Se llama lesbianismo. Lo dice la Biblia, hermanos. No lo digo yo. Pero no se queda ahí. Primero la mujer, porque por lo regular las mujeres son más atrevidas que los hombres. Y el 27 dice, de igual manera, también los hombres, de la misma manera que las mujeres hicieron, también lo hicieron los hombres, dejando la relación sexual con la mujer, que es lo natural, para tener deseos carnales malos, hombres con hombres, homosexualismo. ¿Por qué llegaron ahí? Porque rechazaron a Dios. ¿Por qué llegaron ahí? Porque no tuvieron en cuenta a Dios, porque desobedecieron a Dios. Dios no va a crear a un ser humano con estas dos cosas, estilos de vida, porque Él los abomina. Abominar es detestar, y Él no va a hacer algo lo cual Él abomina. No se deje engañar. Y porque hicieron esto, recibieron en ellos mismos la paga de su maldad. En el verso 28. Y miren el 28. Quiero que vayamos al 28. como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les dejó, les permitió, los entregó a una mente fracasada, reprobada, para hacer cosas que no conviene. Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y haciendo pecado. ¿Por qué Dios los dejó? Porque ellos, dice que ellos no aprobaron. En el 28, perdón, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos se hicieron superiores a Dios y rechazaron la voluntad y el mandato de Dios. Y Dios los dejó que ellos cayeran en su propio pecado. Y como ellos cayeron en este pecado, de ahí en adelante, nos está dando la palabra del Señor lo que pasó con el carácter de estas personas que empezaron rechazando a Dios. Y no aprobando, rechazando el plan de Dios. ¿Qué hicieron? Se convirtieron en todas estas cosas que dicen el 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Como Dios no está de acuerdo con su estilo de vida, ¿qué hacen ellos? Aborrecen a Dios y se quieren desquitar con los cristianos. No es con los cristianos que se tienen que desquitar. Es bregar su asunto con Dios. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y por ahí sigue. Pero miren el 32. Quienes habiendo entendido, ¿ustedes piensan que estas personas no saben el juicio que les espera? Si sus propias conciencias le dicen que su estilo de vida no es agradable a Dios y que les va a llevar al infierno. Si no se arrepienten. Si no se arrepienten, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican, recuerden que hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Pecar, a veces nos pasan situaciones, como decía la hermana Patricia en la Santa Cena, a veces mentimos porque nos encontramos en un apretón, a veces en un momento difícil, a veces tenemos malos pensamientos en nuestros corazones, a veces herimos y ofendemos y después decimos, perdóname, Señor, eso es pecado. Pero practicar el pecado es sabiendo que lo estás haciendo mal delante de los ojos de Dios, seguir haciéndolo. Eso es practicar el pecado. Como se practica un deporte, se practica la maldad. Y dice ahí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican esas cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se hacen cómplices de los que las practican. Se hacen cómplices de los que la practican. Dios da este ejemplo, hermanos, porque es importante que nosotros entendamos. El homosexualismo y el lesbianismo son un rechazo a la autoridad de Dios. Un menosprecio a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque el homosexual y las lesbianas dicen, tú me creaste, hombre o mujer, cualquiera sea el caso, y por encima de tu diseño perfecto y de tu plan para mi vida, yo elijo ser lo opuesto. Está diciéndole, Dios, te equivocaste conmigo. Esa es una falta de respeto. ¿Qué debemos hacer los cristianos en este caso? Hermanos, y en todos los casos, Dios escogió este ejemplo porque las consecuencias de este estilo de vida son la máxima expresión de una mente depravada, de una mente que perdió su relación con Dios porque lo rechazó. Sodoma y Gomorra fueron quemadas por este pecado. Si no, después en su casa usted lee Génesis 19. No se quemó ninguna otra ciudad por otros pecados. Sodoma y Gomorra, dos ciudades fueron acabadas por fuego por este pecado. Quiere decir que este pecado conlleva unas consecuencias más devastadoras, aunque todo pecado es separación de Dios. ¿Qué hacemos como cristianos, hermanos? Si nosotros amamos a alguien que conocemos que está en este estilo de vida, ora por ellos, clama, intercede. Suplícale a Dios que le siga dando oportunidad al arrepentimiento. Si te llama, háblale de Cristo. Pero no le celebres un estilo de vida que Dios no celebra. Nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Y en otros casos que deberíamos hacerlo, somos más severos que Dios. Háblale de Cristo si tienes la oportunidad, pero no socialices con ellos. Porque el pecado tiene algo, es contagioso. Si yo sé que a mí el alcohol me va a llevar a pecar, yo me alejo del alcohol. Si yo sé que a mí el cigarrillo me va a llevar a pecar, yo me alejo del cigarrillo. Si yo sé que el chisme me va a llevar a pecar, yo me alejo de la gente chismosa. Esta gente se ha separado tanto de Dios y tiene un carisma impresionante para buscar apoyo. Y mientras van hablando con las personas, los van envolviendo. Yo no quiero ser así, es que Dios me hizo así. Mentiras del diablo. Y entendemos una cosa, hermanos, por lo cual tenemos nosotros que orar. Muchas de estas personas están en esa condición porque fueron abusados desde niños y aprendieron ese estilo de perversión. ¿Eso es excusa para que se rindan a Cristo? No. Pero tenemos que tener compasión para orar y clamar e interceder por ellos. Pero volvemos al punto, ¿cómo llegaron ahí? Rechazaron a Dios. ¿Cómo permanecieron ahí? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Le dijeron, Dios, yo no te quiero en mi vida, yo no te necesito en mi vida, y por encima de tu autoridad yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Ahora yo pregunto, ¿hay personas que cometen otros pecados y tienen esa misma actitud? Claro que sí. Dios dio este ejemplo y usó este estilo de vida, pero hay muchos otros. Y tenemos que evaluar nuestros corazones y decir, Señor amado, ¿en qué yo te estoy rechazando? ¿Qué tú me estás pidiendo a mí que yo estoy rechazando? ¿Que yo estoy diciéndote, tú quieres esto de mi vida, Dios, y yo no lo voy a hacer? ¿Qué cosas hay en tu vida que te separan de Dios, que tú lo sabes y aún así persistes? Eso es lo que tenemos que evaluar en nuestros corazones, hermanos. Hay mucha rebelión. Rebelión es falta a la autoridad de Dios. Hay personas que están en la iglesia y dicen, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no lo otro, pero Dios les está diciendo, tienes que enderezar tu vida y dejar esta rebelión, tienes que respetar las autoridades, tienes que dejar las vanidades, tienes que dejar el odio, tienes que dejar el chisme, y las personas persisten. ¿Cuál es nuestra condición? Y como cristianos, estamos viniendo a la iglesia para conocer el corazón de Cristo, estamos viniendo a la iglesia para no sentirnos culpables. ¿Cuál es nuestro propósito aquí? Evaluemos nuestras vidas, evaluemos nuestros corazones, evaluemos las intenciones más profundas de nuestro corazón y nuestra relación con Cristo. No es juego, es la vida eterna. Y Cristo viene pronto. Rechazaron la autoridad de Dios, lo desobedecieron, lo despreciaron, Dios lo entregó para que hicieran la maldad que ellos querían. Y así pasa con cada pecador, en cada situación que sea. Ahora la pregunta que nos volvemos a hacer, la número dos. La uno es cómo llegaron a esa condición de monstruos espirituales llenos de maldad. Ya la contestamos, rechazaron a Dios, despreciaron a Dios, menospreciaron su autoridad y Dios los dejó a que llevaran la consecuencia de su maldad. Dios se los permitió porque tenemos libre albedrío, libre elección, libertad para elegir. ¿Cómo salimos de esta condición? ¿Cómo salimos? Hay tres tipos de corazones en esto. Tres tipos de corazones. Número uno, aquellos que ya están contaminados con el cáncer de la adoración al yo. Aquellos que se aman a sí mismos más que a Dios. A sí mismos más que a Dios. Esos ya están contaminados con el cáncer de la adoración al yo. Y la respuesta es, arrepiéntete y vuelve a Cristo. O arrepiéntete y ven a Cristo. Vayamos a Romanos 6 del 11 al 14 para ver la solución a estas personas que están contaminadas con este cáncer, pero están a tiempo. El cáncer no se los ha comido. El cáncer de la adoración al yo. Romanos 6 del 11 al 14.
Dice la palabra del Señor, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén.
Dios le está diciendo a estas personas que están contaminadas, están empezando en la escalera de la maldad, están empezando a subirla. A lo mejor van por el primero o el segundo escalón en la escalera de la maldad, que va a llevar a la depravación total, que va a llevar a una maldad absoluta con completo rechazo de Dios. Dios les está dando una voz de alerta y Dios le dice, considérate muerto al pecado. Esto es para los que están en Cristo, porque los que no están en Cristo están muertos al pecado. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios. ¿En qué manera? Es por Cristo Jesús. Todo lo que nosotros podamos ser o hacer en Cristo es por Cristo Jesús. Es por su sacrificio en la cruz del Calvario. Es por la obra redentora que Él hizo allí. Todo lo hemos adquirido en Cristo, por Cristo y para Cristo. Dice, vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. Pero miren después el 12. No reine, no hagas al rey, al pecado, rey de tu vida. En tu cuerpo mortal, este cuerpo es mortal. Algún día en Cristo, si permanecemos fieles a Él, recibiremos los cuerpos inmortales que no morirán. Pero ahora tenemos cuerpos mortales que mueren. A menos que Él venga, lo veamos en el arrebatamiento, seremos transformados al instante con los cuerpos glorificados. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, no permitas que el pecado sea rey en tu vida, de manera que tú lo obedezcas en sus deseos carnales. Concupiscencias son los deseos de la carne. No lo permitas. Y también te dice en el 13, tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino preséntense a Dios como vivos, resucitados de entre los muertos. ¿Por qué resucitados? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Él resucitó. Morimos a la vieja criatura, nacemos a la nueva, la resurrección espiritual. Y sus miembros, los miembros de su cuerpo a Dios, como instrumentos, algo que se usa para la justicia, para lo que agrada a Dios. Porque el pecado no será señor de mi vida. Esta es la primera persona. Hay otras personas en la iglesia que dicen, yo no conozco a nadie ni pienso que esto me pase a mí. Ajenos a la realidad de la adoración al yo. Personas que vienen a la iglesia están completamente ajenas a sus vidas espirituales porque vienen a la iglesia por costumbre, por hábito, pero no tienen una relación personal con Cristo porque no les interesa. Para desarrollar una relación personal con Cristo, hablando de aquellos que ya nos hemos entregado a Él, nos hemos convertido a Él, da trabajo, no es fácil, porque a mi carne, al yo, no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta venir a la iglesia, no le gusta obedecer a Dios. Pero en el nombre de Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, vencemos la carne y hacemos lo que a Dios le agrada. Pero hay personas que estando en la iglesia están ajenas a que ellos se aman a ellos mismos más que a Dios. Evalúa tu condición, porque vamos a ir a 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12.
Dice la palabra del Señor, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Déjalo nuevamente.
Sí, señora. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Esto es importante, hermanos. Si usted piensa que su vida en Cristo está tan fortalecida que usted es incapaz de pecar, entonces es que más se tiene que cuidar. Porque cuando ese pensamiento está en su corazón, hay arrogancia. Ningún cristiano Ningún cristiano y ningún ser humano, pero vamos a aplicarle al cristiano, porque somos los que tenemos el Espíritu Santo, puede alcanzar tal nivel de espiritualidad en este cuerpo humano de decir, yo soy espiritual, pero los demás son carnales. Yo no peco. Si usted ve a una persona que le está diciendo, yo soy espiritual y nadie me puede juzgar, entonces usted diga, espérate, eso es trabajo de Satanás. Porque la persona que es espiritual no lo dice. La persona que es no lo dice. La persona que tiene que estar anunciándose como espiritual es porque no lo es. Es porque ha dejado que Satanás llene su mente y su corazón de arrogancia espiritual. Hay personas que se sienten más espirituales que otras y siempre están apuntándole el dedo a las demás, acusador a los demás, el dedo acusador a los demás. Yo tuve una época en mi vida que yo aprendí en una denominación que crecí, que todo el mundo apuntaba el dedo acusador a los demás. Hasta que un día Dios me detuvo y me dijo, ¿qué tú estás apuntando el dedo? Apúntatelo a ti misma, en oración. ¿Cómo Dios me lo dijo, hermano? Dios, por su Espíritu Santo que vive en nosotros, nos trae el pensamiento. Pero entonces nosotros tenemos que juzgar el pensamiento por la palabra de Dios, porque a veces Satanás hace lo mismo. Pero cuando tenemos discernimiento espiritual porque nos hemos enamorado de Cristo y lo buscamos de corazón, entonces aprendemos cuando es la voz de Dios y cuando es la voz de Satanás. Cuando es la voz de Dios la aceptamos, nos arrepentimos y trabajamos en lo que Dios nos pide que trabajemos. Cuando es la voz de Satanás lo reprendemos en el nombre de Jesús. La mente, Satanás tira dardos de fuego a la mente. Por eso es que tenemos que tener nuestras mentes en Cristo. Cuidado que no caigas. Cuidado que no caigas y deja de apuntar el dedo acusador a los demás. Porque todos nosotros tenemos de qué acusarnos a nosotros mismos. Nadie llega a un nivel de espiritualidad que no tenga pecado en esta tierra. Cuando tengamos el cuerpo glorificado, otra historia. Cuidado con los que se llaman espirituales a ellos mismos. Cuidado con los que dicen ser espirituales. El que lo es no lo dice, lo demuestra. Cuidado, porque muchas personas aparentan ser, como dijimos aquí al principio, aparentan tener piedad, porque son muy religiosas, se saben todas las leyes de la religión, se conocen la Biblia, pero la usan para discutir y la usan para señalar a los demás, pero no se señalan a ellos mismos. Cuidado. Yo todos los días en la mañana le digo, Señora, cuando oro, yo estoy meditando en el Señor todo el día, pero en las mañanas saco mi tiempo de oración. Y todas las mañanas le digo, Señor amado, en el nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, por tu Espíritu Santo no me dejes pecar. Ayúdame a que yo pueda vivir en santidad, de palabra, de mirada, de conducta, de actitud, de todo. Ayúdame, Padre, para que yo no peque. Y finalmente, si estamos conscientes de nuestra realidad, no nos va a dar tiempo a leer, pero usted se lleve esta tarea. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versos 10 al 17, nos dicen cuál es la solución. Y nos dice esto: afírmate en Cristo y en su palabra. Ya tú conociste la verdad de Cristo, y si no la has conocido, hoy es día de salvación. Afírmate en Cristo, 2 de Timoteo 3, 10 al 17. No nos da tiempo a leerlo, hermanos. 2 de Timoteo 3, 10 al 17. Lo marca, lo anota en algún sitio y lo lee en su casa. Pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo, su hijo espiritual, le estaba diciendo, Timoteo, ya tú aprendiste la doctrina correcta, las enseñanzas bíblicas correctas. Ya tú has aprendido que hay que padecer, que hay que sufrir persecuciones, padecimientos. La palabra persecución aparece ahí y padecimientos 1, 2, 3, 4 veces y sufrimiento 1. La vida en Cristo es sufrida. ¿Por qué? Porque la carne no quiere sujetarse, el yo, la carne es el yo, no quiere respetar la autoridad de Dios y quiere hacer su propia voluntad. Y padeceremos persecución porque Satanás no nos quiere ver firmes en Cristo y nos va a atacar. Pero poderoso es Dios, que nos libra de todo ataque del maligno, si estamos firmes en Él. Condición, sí, estamos firmes en Él. Afírmate en Cristo. Está dispuesto a sufrir por Cristo. Está dispuesto a sufrir por Cristo y persiste en las Sagradas Escrituras. Si tú no conoces la palabra de Dios, no conoces su voluntad. ¿Y cómo puedes obedecer a alguien si tú no conoces lo que espera de ti? Métete en la palabra de Dios, pero con un corazón humilde, un corazón de háblame a mí, Señor, transforma mi vida, no de buscar para los demás, busca para ti. Cada vez que yo leo la palabra de Dios, yo le digo, Señor, perdóname si yo estoy falta en esta área, en esta área, en esta área, y ayúdame a sobreponerme a esto, en el nombre de Jesucristo. Hay esperanza en Cristo, pero tenemos que evaluar nuestros corazones si estamos adorándonos a nosotros mismos en lugar de Dios. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Tú mismo? ¿Tú misma? Oh Dios, oh Dios. En conclusión, le hemos quitado el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas cuando adoramos el yo y nos hemos puesto nosotros en ese lugar. Cuando adoramos el yo, estamos demostrando conducta de rebelión, la misma conducta que mostró Satanás. Y cuando adoramos el yo, Dios permite que nos hundamos en nuestra propia maldad por decisión propia. Y la condenación será terrible. Entonces, ¿qué hago? Examina tu corazón. Solo tú te puedes examinar delante de Dios. Y si hay arrepentimiento genuino, sincero, hay perdón de Dios, hay misericordia de Dios, hay restauración, hacernos nuevos. Todo eso está disponible para el que examina su corazón y se arrepiente. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien en medio nuestro que todavía, quien todavía no le haya entregado su vida a Cristo, que le haya dicho, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te quiero hacer hoy el dueño absoluto de mi vida? Eso se llama la conversión, eso se llama la salvación. Y decir, tengo fe en tu sacrificio en la cruz del Calvario y creo que Dios Padre te resucitó al tercer día. ¿Habrá alguien en medio nuestro en este día que quiera entregarle su vida a Cristo, que quiera hacer a Cristo el Rey, el Dueño, el Señor absoluto de su vida y quiera recibir salvación? Porque sin Cristo, dice la palabra de Dios, nadie puede ser salvo. Ninguno puede ser salvo si no es aceptando a Jesucristo como nuestro dueño y Señor y rindiéndole nuestra vida por fe. ¿Habrá alguien en medio nuestro que hoy quiera recibir salvación, que hoy quiera convertirse a Jesucristo, que quiera rendirle su vida a Él y hacerlo el Rey de su vida? Si no lo hay, yo quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que le entregó un día su vida a Cristo? Hizo la oración de fe. La oración de fe es cuando nosotros le decimos a Cristo las palabras que ya yo dije para la salvación. Te hago mi dueño y mi Señor y creo en ti y en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Pero un día se alejó de Él y decidió no obedecerlo y decidió no darle la importancia que Él se merece en su vida. Habrá alguien en medio nuestro que diga hoy, yo me quiero reconciliar, quiero volver a una relación sana con mi Dios, con mi Rey, con mi Señor. Habrá alguien en medio nuestro hoy que quiera reconciliarse con Jesucristo y quiera orar para que Dios restaure esa relación con usted. Habrá alguien en medio nuestro. Amén. Y si no lo hay, yo quiero preguntar que aquellos que deseen oración para que no lleguen jamás a la adoración del yo, al darle el lugar de Dios a su propia vida. Y hay alguien que necesite oración para ser fortalecido y no caer en esta condición, yo le pido que se ponga en pie y oraremos. Vamos a orar, hermanos. Al final del culto, yo le voy a dar, hermana Felicita, si puede obtener las definiciones. Vamos a orar. Cuando salga, aquí están las definiciones de lo que hablamos en 2 de Timoteo del 1 al 5. Llévelo a su casa, estúdielo. Al final la hermana Felicita lo tendrá a la puerta. Gracias. Padre amado, Dios todopoderoso, qué bueno que tú eres misericordioso. Qué bueno, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y qué bueno, Padre, que tú nos estás hablando como iglesia para que nosotros hagamos un alto, un detente y examinemos nuestros corazones. Porque muchas veces, Padre, nosotros no nos damos cuenta cómo nos dejamos seducir por Satanás. Hay cosas en este mundo y en esta vida que son tan fáciles de tomar nuestra mente, nuestra atención, nuestro corazón. Son cosas que no aparentan ser malas, pero su fin es separarnos, separar nuestro corazón de ti. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre amado, que por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, tú mantengas nuestros ojos espirituales abiertos para que nunca llegue el entenebrecimiento, la oscuridad y las tinieblas a nuestra mente espiritual, sino que nosotros sepamos identificar cuando Satanás se está acercando a nuestra vida para seducirnos, para atraernos, para coquetear con nosotros y apartarnos del camino de Cristo, y que nosotros en el nombre de Jesucristo tengamos el dominio propio para decir no. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte en mi vida. Yo pertenezco a Cristo y yo obedezco a Cristo y yo vivo para Cristo, y lo que Cristo quiera para mi vida, yo estoy dispuesto o dispuesta a hacerlo. Señor, abre nuestro entendimiento para que nosotros no nos acostumbremos a la maldad de estos tiempos en los cuales estamos viviendo, donde el pecado ya se hace hábito. Y a veces nosotros, en el falso nombre de amor, falso, porque no puede haber amor donde a ti no te agradan las cosas. Nosotros queremos hacernos partícipes de cosas que a ti no te agradan. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesucristo, extiende tu misericordia sobre nosotros que clamamos a ti con corazones contritos y humillados. No nos hemos puesto en pie para que nos vean. No nos hemos puesto en pie para impresionar a nadie, y mucho menos a ti, porque a ti no te podemos impresionar. Pero en el nombre de Jesucristo nos arrepentimos, Señor. Perdónanos, ten misericordia, porque decimos que no tenemos dioses en nuestra vida, pero muchas veces la comodidad y el yo, mis intereses, mis posesiones, mis placeres, mis planes, mis objetivos, mis metas, yo, nos separan de ti, y nosotros no nos detenemos en el desenfreno del yo. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, porque tú vienes pronto a buscar una iglesia cuyas vestimentas estén blancas y sin arrugas. Quiere decir santidad de corazón, separados del mundo para Dios. Y nosotros, Padre amado, estamos tan rodeados de corrupción, de pecado, que a veces nos acostumbramos, el pecado nos adormece y lo aceptamos, y no lo podemos aceptar porque tú no lo aceptas. Pero danos compasión para el pecador, para que nosotros no nos mezclemos con su pecado, pero le podamos interceder por ellos y podamos hablarle de Cristo de la manera y en el momento y en el lugar que es agradable a ti, no a ellos ni a nosotros. Padre, queremos estar completamente listos y preparados para tu llamada. Sea que tú nos vengas a buscar antes, o sea que vengas en el arrebatamiento de la iglesia, queremos estar completamente preparados, Señor, agradables a ti, en obediencia a ti, para que podamos pasar la eternidad contigo, Señor. Padre, si hay alguien en medio nuestro que está practicando pecado, que está haciendo de su pecado y de su vida pecaminosa un deporte, se ha acostumbrado a su vida de pecado y ya no le importa tu voluntad, yo te pido que tú quebrantes su corazón. Quebrántalo, rómpelo en pedazos, para que pueda arrepentirse y ser restaurado, porque tú quieres que seamos restaurados. Tú eres un Dios que amas la misericordia. Tú eres un Dios misericordioso que quieres un pueblo, Señor, que te ame de corazón. Y tú quieres lo mejor para tu pueblo, y lo mejor es vivir en Cristo, alejados del pecado y de la maldad, porque el pecado y la maldad traen consecuencias terribles a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a que no seamos cristianos de título, sino cristianos de corazón. Que seamos cristianos, que verdaderamente le demos honor, gloria y exaltación a tu nombre, Señor Jesús. Y trabaja en nuestros corazones y transforma nuestras vidas para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación, porque solo tú eres digno, merecedor de alabanza, de adoración y de exaltación. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga poderosamente. Y aquí estaremos el martes estudiando la palabra de Dios, leyéndola y estudiándola, el martes a las 7 de la noche. Y el jueves, nuevo estudio bíblico. Hermanos, Dios le ha dado un tremendo tema al pastor para la próxima serie de estudios. No se lo pierda. Los esperamos y los amamos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.